Buenos días, hoy es viernes 31 de octubre de 2025. Este es el capítulo 1570 de Bala Extra, un podcast sobre las cosas de Pedro, que en el fondo son las de todas. Y hoy vamos con Pedro, que ha venido a divertirse a Bala Extra.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Let it be, let it be, speaking words of wisdom, let it be.
Anda, que sí que sabes inglés.
No. Pero no sé por qué me aprendí esa letra.
Maribel, sí que sabes inglés. Y entonces decías una cosa tú antes.
De los insultos.
Sí, estoy grabando, sí. Sí. Me estás grabando. También se ha oído, También se ha oído. Te veo ahí a lo lejos que te has sacado un vino, Estás tomando vino. ¿Eso lo sacas de tu nevera o cómo va el tema?
Bueno, me has invitado tú.
Me has invitado tú.
Me pongo nerviosa.
Te pones nerviosa, sí. Eso pasa. Uh-huh. Eso pasa. Antes me estabas diciendo que las mujeres no podéis decir los mismos tacos que los tíos porque se os juzga.
Bueno. No ha sido así exactamente. No. He dicho que yo he ido quitando a lo largo de los años vocabulario malsonante de mi día a día. Porque yo he sido de decir me cago en la puta mucho y me cago en Dios también. Y recibía feedback negativo.
¿Pero por qué eras chica o por qué había gente que se sentía mal con esas palabrotas?
No lo sé. Un poco mezcla. O sea, sí. Estuve trabajando muchos años con, bueno, no en Fundación EDE, pero sí en otra empresa, Subsped, que trabajaba mucho con ONG religiosas y así, y a veces, pues en algún momento me llamaron un poquito la atención, no en plan oficial,
no
trabajabas pero...
con ONG religiosas.
Con Alboan.
Susperguinza es una cosa del Obispado de Bilbao.
Bye.
Vale.
Entonces, bueno, pues... No, en plan oficial, pero alguna charleta tipo a quien ofendo diciendo eso, pues me tengo que comer. Y en el me cago en la puta, pues suena fuerte.
Eso ofende otras cosas más políticas tuyas de ahora.
Sí, bueno, pero eso es más consciencia de ahora. Yo creo que queda fuerte verme a mí diciendo eso.
¿Y ver a un tío diciendo eso?
Bueno... Me imagino que depende del contexto también.
A ver, yo en mis podcasts procuro no utilizar tacos.
Tú no eres muy de tacos.
¿No soy muy de tacos?
No especialmente, alguno, pero no así mucho. Yo sí.
Yo digo cosas en euskera. Por ejemplo, estoy hablando y digo, ahí va la hostia. ¿No? Cosas en euskera. ¿Tú crees, a ver, más allá de la gente... Ahora estoy hablando en serio, ¿eh? Más allá de la gente que hace... Que utiliza la religión... para intentar que otros no puedan hablar, el delito este contra el sentimiento religioso y este tipo de cosas que utilizan los de abogados cristianos, me la agarras con la mano. ¿Tú crees que puedes sentirse ofendida, por ejemplo, personas católicas, incluso católicos que nos están escuchando, que nos escuchan católicos y católicas? ¿O es una manera de hablar... en la que desaparece un poco el contexto, que es un poco lo que yo les digo a los chavales en el fútbol, ¿no? Cuando te mientan a la madre, no están hablando de tu madre, están insultándote. Pero sí. No específicamente diciendo que tu madre ejerza eso que dice el insulto.
Ya, no. A ver, yo sí que creo que podemos ofender. Las palabras ofenden y hacen daño.
Hombre, son para general. Eso, ¿eh? Los tacos a veces son para una interjección que no ofende a nadie... Pero otras veces son insultos directos.
Claro, pero por ejemplo los dos que yo he dicho
sí.
Tienen más que ver con lo que has dicho tú, interjección, como lo he dicho fatal.
Sí, tipo una,
o sea,
interjección.
Eso es, me ha pasado algo y de repente pues expreso mis emociones con ese pedazo de taco malsonante. No es hacia otra persona, no te estoy llamando su normal.
Tú no le dices hijo de P a otra persona.
Bueno, me cago en tu madre, que es lo que tú estás diciendo. Yo no me estoy cagando en la madre de nadie. Es... Pero bueno, sí que en Dios, que para mí no existe, pero entiendo que para otras personas sí. Entonces, cuando una vez pues me lo hicieron ver, dije, pues tienes razón. O sea, al final, con, o sea, expresiones que vienen de antaño que tú las asimilas en tu día a día sin ese significado, no significa que no digan lo que dicen. Me cago en tu madre es me estoy cagando en tu madre. Metiéndome contigo, pero a través de tu madre.
¿Has visto el vídeo? ¿Has visto el vídeo de Trump en respuesta a las manifestaciones de No Kings? En el que se ve a Trump con una inteligencia artificial montado en un caza y echando encima de la gente miríadas de caca, como diría la otra, explosiones de caca.
Claro, se está cagando en eso lo hace todos
el perro,
esos.
Eso lo hace el perro y lo quitan de presidente mañana.
Bueno, no decían que Clinton, Hillary, había hecho una expresión mucho más light en otro momento.
¿Cómo se nota que los dos leemos a Ruy y a Sansa Rich?
Y se la habían comido. Claro, Trump, como es tan así, puede hacer lo que le dé la gana.
Y que no es tía, también.
Sí.
Que yo creo que a Hillary un montón de cosas le pesaron, primero.
Su marido le pesó mucho.
Su marido, segundo, sin ninguna duda es élite de Washington 100%, conexión con la gente poca. Pero luego es una mujer que seguramente es brillantísima desde el punto de vista político, pero sí quedaba la imagen. Y si encima te vas a ir a cagar encima de la gente del medio oeste, ¡pum! Yo solo veo lógico. Lo que no veo lógico es que a Trump estas cosas le salgan gratis.
Pero Trump también se caga en muchísimas personas. Parece que lo que hace Hillary es pecado porque se está metiendo con el agricultor del Medio Oeste.
Paleto.
Paleto, entre comillas lo digo. Paleto.
Sin
o sea,
comillas.
Como la de los Simpson, ¿no? Este que se enrollaba con su prima y tenía ocho, el Cleitus este, ocho niños, ¿no? En esa imagen de paleto del interior de Estados Unidos. Y en cambio, Trump se puede faltar a quien le dé la gana.
Mira, estamos haciendo, yo sé que tú escuchas trending poco o nada, pero estamos haciendo mucha, sobre todo Emilio, le he vuelto a escuchar, hablar muy bien de la intervención de Eduardo Nordman Bazán, conocido por ti, porque le escuchas en Bala Extra.
Claro.
Tiene más podcast, ¿eh? Digo, luego te cuento.
No me da la vida, ¿eh?
No te da la vida, no. Hizo el otro día una explicación con un micrófono de lata, porque un día voy a ir y le voy a partir la cara, ¿vale? Porque un podcaster de raza como él, que me utilice un micrófono de lata para grabar, ¿eh, Eduardo?
Uh-huh. Bueno, luego explicas cómo hemos conseguido que funcione el otro micro.
Tampoco hace falta decirlo todo, ¿sabes? Pero bueno, vale, si lo vas a decir tú, ya lo voy a decir yo para dar mi versión, porque la tuya va a ser muy maniquea. Bueno, él explicaba cómo, siguiendo un poco a Marx y Engels, daba un poco las claves de por qué hay gente pobre que vota a la ultraderecha de manera creciente, ¿no? Bueno, sin más, básicamente habla del proletariado y del lumpenproletariado, es decir, la gente que tiene sentimiento de clase y la gente que no tiene sentimiento de clase. No sé si te puse la intervención, creo que te la puse igual. Porque es proletaria, pero vive un poco al margen de la ley, o se dedica al trapicheo, o se dedica a otras cosas, o simplemente no tiene sentimiento de clase, aunque forma parte de la clase. Y eso es lo que Marx y Engels hablaban en el Capital del lumpenproletariado. Vale, si quieres algo más, está por ahí el capítulo de la semana, no me acuerdo, una semana de octubre, de Trending. Claro, a lo que voy. Yo atendiendo un día a un señor que ahora no le va mal en la vida, pero tampoco bien, y que hizo una FP básica, lo que en aquel momento se llamaba iniciación profesional. El otro día, después de hablar con él, tú ya sabes que yo hay gente, sobre todo tíos, a los que les tengo que dar confianza a la hora de hablar con ellos.
Sí, lo he visto.
Que no me gusta especialmente, pero claro, soy el único tío del área y alguien tiene que conectar con un tipo de señores que aparecen en nuestro trabajo. Y me terminó diciendo, fíjate, no me digas que no te gusta Bukele. Digo, bueno, Bukele, hay que reconocerle que está acabando con el tema de las maras y tal. Eso es verdad. Pero claro, ¿de qué manera y tal? Ya, pero Bukele. Y digo, claro, estoy viendo la manera en que alguien que debería de buscar el amparo de los partidos socialcristianos o socialdemócratas, del centro-derecha, centro-izquierda, que piensan en la gente, en lugar de eso, cree que le va a sacar de su situación alguien que posiblemente vendría a echarle toneladas de mierda encima. ¿Por qué estamos hablando de esto?
¿Quién sabe? Pero eso es un poco los mensajes que calan, ¿no? Los mensajes que dijimos una vez, ¿no? Que le oí yo a una mujer muy inteligente, ¿no? Que decía que eran los mensajes hamburguesa, ¿no? Que son fáciles de tragar y te dan como un sentido rápido. El pensar más allá, el poder, las clases, las pensar en abstracto, ¿no? Como cuando te quejas del sistema, de los políticos, realmente no, o personalizas. Uh-huh. O parece que no estás hablando de nadie. No es culpa de la sociedad. ¿Y eso quién es? Somos todas, ¿no? Entonces es más fácil si tengo un objetivo. Un objetivo es el que tiene menos que yo, que viene a quitarme lo que yo tengo, que es un poco el mensaje súper sencillito de la derecha y ultraderecha. Y entonces...
enfrentar a los pobres con los pobres.
Escupir para abajo.
O los pobres con los más pobres.
Claro. ¿No? En Estados Unidos, ¿qué pasaban? ¿No? Que venían, que los latinos que llevaban allí generaciones, que ya tenían cierto estatus en Estados Unidos, votaban a Trump en masa, porque venían otros latinos como ellos a quitarles sus privilegios.
Ya, de esto hablé en un capítulo y luego hubo una persona que me conectó. No voy a revelar ahora el secreto, porque quizás un día grabemos con su mujer, inmigrante. Claro, yo defendía que hay una parte de los inmigrantes, no diría que mayoritaria, en España desde luego no, pero que hay una parte de los inmigrantes que puede ver con recelo a los nuevos inmigrantes. Quien me interpelaba con el asunto me decía que eso no es así, pero, y lo digo con todo el respeto, porque además yo creo que tengo que escuchar en algún momento a su mujer y grabaremos un capítulo de viernes, aunque igual yo no vaya a estar de acuerdo con lo que dice, pero aquí no todo el mundo que viene tiene que estar de acuerdo con lo que yo pienso, faltaría más. Me venía a decir que no estaba de acuerdo. Que debería de escuchar a su mujer explicar las razones por las que eso pasa. Y entonces en el fondo yo pensaba que entendía las razones de él, pero al mismo tiempo pensaba, pero me estás dando un poco la razón, porque en el fondo tu mujer inmigrante tiene algo contra otros inmigrantes, que puede ser que a lo mejor no sean de su religión, porque eso también marca una diferencia.
Que sean de otra clase, claro. ¿No? Porque yo eso he oído mucho, ¿no? Depende de la inmigración de ciertas zonas que vienen personas que viven ya muy en la exclusión social en esos países, ¿no? Y que vienen aquí. Y entonces, claro, no quiero que me comparen siendo del mismo país con esa inmigración que viene, que es que tiende más a la delincuencia porque tiene una base más
delincuencial ya en el origen.
En el origen, eso es. Entonces, hace daño.
Estamos hablando de chavales migrantes, sobre todo de origen magrebí,
sí,
que en muchos casos vienen ya de estar tirados en la calle, en Tánger, en ese tipo de Tetuán, en ese tipo de ciudades del norte, ¿no?
Y esa reflexión ya me la hizo cuando yo trabajaba en Médicos del Mundo hace muchos años. Uh-huh. Un chico que era de origen marroquí, que llevaba muchos años en España porque venía de Andalucía, y me dijo, claro, es que estos chavales que vienen ahora, te estoy hablando hace años,
claro,
son personas que tienen desestructuración familiar, exclusión social, ya son delincuentes allí, y entonces vienen aquí y claro. Entonces, claro, el que viene y está aquí intentando hacer una vida mejor, pues dicen que no me comparen, ¿no?, con esos, ¿no? Entonces los rechazo de alguna manera.
Con esos de esos, porque estamos hablando de chavales, por ejemplo, menores no acompañados, por ejemplo, de origen magrebí, que los que tú y yo conocemos mayoritariamente no llevan a cabo ese tipo de actividades. Pero claro, vienen cinco que sí las llevan y dan que hablar todo.
Claro.
¿No? dan que hablar todo.
Bueno, pero eso pasa
y
en todo.
Y la izquierda a veces lo niega, ¿no? La izquierda te dice, no, sí, eso no existe, y entonces ya tenemos el lío perfecto, porque hay una realidad que por el buenismo de la izquierda se oculta y una realidad que por el malismo de la derecha, sobre todo de la ultraderecha, se exacerba. Claro. Y se hace una parte completamente el todo, ¿no?
A ver, a mí me parece un tema difícil, porque en cuanto quieres estructurar algo, como puede ser la migración, que en principio dices, no, somos ciudadanos del mundo, podríamos movernos como queramos, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Pues que los movimientos migratorios son en masa y entonces acaban siempre como en ciertas zonas, ¿no? Y entonces los recursos son los que son y nada es mágico, nos pasa en el País Vasco, que vienen y piensan que van a tener ayudas sociales según llegan, o pisos, vivienda, que está siendo ahora mismo un problemón la vivienda, yo creo que a nivel estatal, pero desde luego yo puedo hablar de nuestra zona y en el País Vasco no hay vivienda, no hay vivienda de alquiler y la que hay está carísima, está siendo excluyente con todas las personas que cobran ayudas sociales.
Como diría Ábalos, pero también es un bien de mercado, entonces opera como un bien de mercado, es escasa,
pero a la vez
luego sube de precio porque hay menos oferta que demanda.
Pero a la vez lo tenemos en la Constitución como un derecho, ¿no? Claro, bueno, como muchos derechos, ¿no?
Sí.
Y
pero está también el derecho a la propiedad privada, te recuerdo.
Y luego la gente, claro, y luego los ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí, voy a entrecomillar, nos molesta que la gente viva en la calle.
Claro.
Porque todo eso genera una imagen de pueblo.
Ellos viven placenteramente, pero a nosotros nos molesta.
Bueno, pero yo puedo, siendo una mujer de izquierdas que soy, puedo entender que el objetivo no es tener gente viviendo en la calle, meando en las esquinas, drogándose porque viven en la calle, ¿sabes? O sea, a ver, que no bebe vino o lo que haga falta, bebo vino yo y vivo en una casa, quiero decir, viviendo en la calle en
a ver,
un poquito de humor.
Ellos beben vino en muchas ocasiones para sostener también
el frío y el calor, claro.
El frío y el calor, y sobre todo pues, para evadirse, ¿no?
Claro, sí, sí, pero yo también, yo también me vado. O sea, quiero decir que el consumo es el que objetivo
es
ese.
Es el mismo.
Lo que pasa que en unas circunstancias totalmente diferentes. Entonces, yo también voy por una calle, tengo hijas, tengo hijos, y no quiero ciertas cosas en la calle, ¿no? O sea, es que luego todos tenemos nuestra clase y nuestra vivencia.
Sí, sí, claro.
Yo no quiero que la gente vive en la calle y que no pase esas cosas, pero luego soy consciente como trabajadora social que no tenemos recursos para todas las personas.
Sí, es complicado.
Y es esa bola.
Es complicado.
Entonces quieres que a nivel estatal se haga algo, se hagan políticas migratorias, se exija a los países de origen, o por lo menos esa es mi idea, ¿no? Que se exija a los países de origen, o bien que pongan pasta,
bueno,
hombre, para todos esos recursos que pone el país de acogida.
Eso iba mejor cuando estaba de rey Juan Carlos, porque era primo de Hassan II. No, de Mohamed, no. Mohamed es primo del actual.
Ya.
Mohamed es primo del actual.
Pero es una realidad. No molestamos a esos países porque tenemos intereses económicos con ellos.
Hemos renunciado a defender el legítimo derecho de la República Saharaui Democrática a existir. Hemos renunciado en buena medida a muchos derechos pesqueros, hemos renunciado a decir que Marruecos es una dictadura simulando una democracia, fundamentalmente porque, como decía Noriega, y esto también lo dije hace poco en un podcast, y lo siento, pero tengo que decir este taco, es un HDP, pero es nuestro hijo de puta.
Sí.
Es decir, es el señor Mohamed VI en concreto.
Sí, sí.
Lo digo porque hay tanta gente en Marruecos que no lo puede decir ni siquiera en un podcast, que es el señor que vigila que por ahí no entre ni demasiada inmigración ni terroristas.
Pero no es lo que vivimos las ciudadanas de a pie.
Bueno, no sé. Yo creo que es que el señor este hace un poco lo que quiere. Cuando quiere presionar al Reino de España, incita o hace correr bulos para que criaturas que están completamente tiradas en la calle intenten saltar la valla de Melilla o lo que sea, y cuando le contentan a sus caprichos de dictador sátrapa, que es lo que es, bueno, pues se muestra un poquito más colaborador con claro. el Reino de España en esto.
Pero si tú tienes unas políticas, que da igual si son de derechas o de izquierdas, que hacen contentar a este sátrapa dictador, porque te da igual que esté el PSOE o el PP para eso, que ya es triste, pero
daría
es así.
Igual que estuviera casi cualquiera.
Pues eso. Entonces tienes un país
porque
donde vives...
enfadarte con Mohamed VI. Imagínate que Gabriel Rufián instaura una cosa de izquierdas que terminan gobernando. Si enfada a Marruecos, tiene un lío de narices, ¿eh? Digo yo.
Vale, entonces dejemos que abusen de nosotros.
No. Yo no defiendo eso. Lo que digo es que la solución es compleja.
Claro.
Que tenemos un vecino del sur muy complejo, con personas en exclusión. No sé.
Vale, entonces aceptamos las consecuencias de no molestar a este señor con ese poder que tiene. Pero luego nos sorprende que haya gente proletaria que ve esa delincuencia en sus pueblos y que decida votar a otro gobierno porque piensa que va a hacer algo. Uh-huh. Es como la engañifa total.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué me sorprende? A mí me sorprende más que un país se deje pisotear por un señor dictador. Y si no, ¿a mí que me presenten qué consecuencias son esas? ¿Son consecuencias económicas?
Pues
¿es una guerra con Marruecos?
No, una guerra con Marruecos no, porque fíjate que ni cuando Marruecos hizo el anormal asaltando el peñón de Perejil,
uh-huh.
y Trillo mandó al alba con el viento de no sé qué a las tropas españolas, allí no se quejaron ni las cabras, ¿sabes? Estamos hablando de peñones que están a 150 metros de las playas, a 150 metros de... con bajamar casi se puede ir andando... desde el peñón de Alhucemas a la ciudad de Alhucemas. Y escuchas a los rifeños de Alhucemas, que trabajamos con muchas. El otro día me lo decía una señora rifeña natural de Alhucemas, o como dicen ellos, Alhuceima, decir, este era un sitio bonito, pero no te gusta. Porque le dije, algún día me gustaría visitar tu pueblo, porque tiene que ser un pueblo mediterráneo precioso, al estilo antiguo de hace 50 años, podía ser Benidorm o tal, ¿no? Un sitio que tiene bonitas playas. Me dice, no querrías ir. Da mucha tristeza, hay mucha pobreza. La monarquía de Mohamed VI no nos quiere para nada a los bereberes. No nos acepta, no nos quiere. Y concretamente al Rif, a la zona norte que fue protectorado francés, creo, y también colonia española. No les quieren ni ver.
Ya, yo en el despacho hablé con dos chicos marroquíes jóvenes, ya te conté. Y yo tengo puesta una bandera por Palestina. Y entonces eso dio pie a una conversación sobre su rey. Y claro, ellos eran dos chicos jóvenes que habían salido de allí para intentar tener, porque están intentando tener un futuro aquí. Uno de ellos había incluso estudiado en la universidad, bueno. Y ellos me relataban que ellos mismos no podían criticar a Mohamed VI delante de sus madres o de la gente mayor porque le protegían mucho.
Pero como cuando aquí te decían, a ver, yo no lo he vivido, yo era muy pequeño cuando murió, tendría 7 años. Tenía 7 años, de hecho. Pero yo sí le he escuchado decir a mi padre que la frase más repetida es, no, habla bajito.
Uh-huh.
No te vayan a escuchar. Mi padre franquista no era, precisamente. No es, precisamente.
Claro. Yo qué sé, que no, yo no soy muy experta en temas migratorios. Yo hablo un poco de lo que atendemos en el día a día y el discurso que se oye a pie de calle.
Como experta del Instituto Elcano para el Magreb. También.
También. Entonces, pues sé que es más complejo que plantarle cara a Mohamed VI. No soy tan inocentona.
Bueno, pero
no, llega un momento que dices, entonces acepto lo que hay.
Tú fíjate qué curioso, ¿eh? Cuando la CIA instiga las primaveras árabes, llegan hasta Túnez. Diría que igual algo también en Argelia, pero estoy hablando de memoria, igual me equivoco. Hay dos salidas, o los regímenes se vuelven más autocráticos, incluso Marruecos se volvió más autocrático solo por el hecho de que pudiera haber un pequeño grupo que siguiera las directrices de las primaveras árabes a través de las redes sociales. Túnez se convirtió de un país con una democracia bastante poco homologable, pero razonable, en una autocracia. Y luego están los sitios en donde la primavera árabe más o menos triunfó. Y en esos directamente han pasado a estar en manos de regímenes islamistas radicales. Todo eso gracias a nuestra querida CIA, que yo sé que suena a conspiración, que tal y que igual, pero eso está más visto que la leche, porque de hecho en Marruecos no se instigó y apenas hubo ningún movimiento. Bueno, hubo cosas, pero no al estilo de lo que pudo haber en Egipto o de lo que pudo haber en otros sitios. Llevan muchos años sin ser capaces por sí mismos de estructurar un sistema democrático real, con la religión marcándolo todo, y después de haber sido en buena medida pues un juguete de Occidente. Que yo sé que esto se dice también mucho, que es buenismo de izquierdas decir esto, pero es que han sido juguetes de Occidente. No hay más que ver el mapa de África, cómo está trazado.
Ya.
La rectitud de los países. Porque dije los países, este paralelo entero para ti, este paralelo entero para mí, este tal. Entonces dices, esta, y dices, ves países que son líneas rectas de 3.000 kilómetros la frontera. O sea, que están trazadas con cartabón en algún sitio de Bélgica o de París o de donde sea.
Yo es que estaba hablando y estaba pensando que hay veces que digo, ¿de qué estoy opinando yo? Que soy una mujer blanca privilegiada. Que puedo hablar a nivel profesional de ciertas cosas, pero quiero decir, no dejamos aquí de ser en esa parte del mundo que yo no estoy obligada a salir de mi país con una mochila en la espalda e irme. Y que ha habido épocas aquí que se ha tenido que hacer, no hace tantos años. Pues
no,
también.
No hace tanto.
No hace tanto.
Pero el contexto, para que tampoco te agobies. Quiero decir, aquí hay viernes que viene gente que sabe un huevo de lo que habla y hay otros viernes que nos gusta cuñadear. Estamos cuñadeando un poco, no pasa nada.
Bueno, el concepto no me gusta, ¿vale? Bueno. Porque yo, cuñadear para mí, el cuñado es el que todo lo sabe, y el que sienta cátedra cada vez que habla. Y no es mi forma de expresarme.
Bueno, pues déjalo solo en mi lado.
Bueno, vale.
Ya está.
Tú eres más sobrado que cuñado,
¿no? Uy. Me lo dice la que me ha corregido aquí con el... Porque claro, tú no querías volver a mantener un monólogo.
Claro, efectivamente.
Venga, te dejo que cuentes lo que pasó.
No, bueno, sin más, que estábamos intentando... Bueno, estabas tú intentando...
Yo estaba enchufando este micrófono, que la verdad que he hablado muy bien de este micro, pero claro, respecto al Rode Procaster con el que tú estás grabando, pues me escucho como si estuviera en una lata, yo también.
Pero como eres un caballero súper elegante, pues me dejas el micrófono bueno.
Bueno, y porque tengo la voz más grave también, por mí mismo. Toma ya. Bueno, sí, claro. Salvo que me haya pillado una gripe A y tenga la voz tocada. No. Yo aquí volviéndome loco digo, pero si en la Rode sí que sale. O sea, si en la Rode estoy viendo yo que mi micrófono está sonando, veo las rayas de la Rode subir para arriba. ¿Y por qué en Hindenburg no se ve? Dices tú, aquí pone sonidos Rode, que es por donde metes los sonidos, está en rojo. Donde pone Pedro, que es por donde tú estás hablando ahora, está en rojo. Donde pone invitado, también tendría que estar en rojo. Digo, que no he puesto a grabar esa pista.
Tachán.
Tachán. No, el rollo ha venido porque yo pensaba... Y esto yo ya lo sabía, pero aún así se me había olvidado, que Hindenburg también mostraba la raya del sonido, en cualquier caso, si tú estabas hablando por el sitio, por el canal por el que estaba entrando el micro, pero no si no le pones, aunque no esté grabando, aunque esté parada la grabación, no muestra ninguna señal de reacción al micro si no está encendido el botoncito de que esa pista, si le das a grabar, va a grabar también.
Eso es. Hemos confirmado, porque yo tengo estrés postraumático después del último. Así que...
Ya. Uh-huh. Ya. ¿Consideras que la comunidad fue un poco dura?
No. No he dicho eso. Fue muy amable en general.
Bueno, hubo algunos que dijeron que a ti sola no te iban a escuchar.
Hombre, pues normal.
Pero no lo, sabes que no lo decían por ti, ¿no?
Ah, bueno, a ver, si no me conocen.
Ya, lo decían por el formato.
Claro, por de chalada hablando sola, que sí. Alguien le contesta en su cerebro.
Bueno, también diré que mis oyentes y oyentas son gente súper elegante que sabe cómo funciona un podcatcher. Aunque algunas solo escuchéis podcast en Spotify, esto también lo digo, también te estoy devolviendo una. Y como bien dijo Fran, los podcatchers tienen una cosa que es Trip Silence. Entonces tú le das a Trip Silence y eras tú hablando contigo misma.
Pero no es más de zumbada eso.
Bueno, yo qué sé, no sé.
No lo sé. Depende también la verdad es que no me he oído.
Depende también de tu autopercepción como zumbada.
Yo qué sé.
También, si quieres, puede ser el puesto de zumbada residente.
Claro. No, casi que prefiero que se te oiga a ti también.
¿Como zumbado?
Yo qué sé. Como
dándote la réplica, diciendo chorradas.
Diciendo tonterías y yo riéndome y esas cosas. Uh-huh.
Ya sé cómo me dices. En fin.
Justo cuando estábamos hablando de eso, estaba pensando también de que alguna vez hemos hablado tú y yo del concepto del turismo en los países, porque estábamos hablando, por ejemplo, de Marruecos, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo hemos ido a Marruecos de vacaciones alguna vez.
Yo no.
¿Ah, no?
Bueno, depende de lo que consideres Marruecos. Yo he estado en Ceuta.
Eso es España.
Pero también es África.
Vale, también Canarias.
Y la consideramos una plaza militar, o sea, una colonia.
Sí, pero pertenece a España.
Sí, sí.
Al reino.
No quiero perder a los dos o tres oyentes que pueda tener en Ceuta. Pero...
No es lo mismo. Yo, en Marruecos, Marruecos.
Sí, Marruecos, Marruecos.
¿No has estado?
No.
Ojo, pues es típico turismo barato.
Ya, bueno, depende de cuántas mordidas tengas que pagar a la policía o de cuántas veces te atraquen.
Ni una vez a mí. Yo he ido un par de veces.
Uh-huh. ¿A dónde has ido?
Marrakech.
Marrakech, seguro, eso
sí,
es.
Sí, una vez.
¿Has estado en Fez?
En Fez también. Uh-huh. Y si no recuerdo mal, creo que Tánger también.
Uh-huh. Si consideráramos la posibilidad de ir a Israel de vacaciones, ¿considerarías que Israel de vacaciones mal?
Mal.
¿Y Marruecos de vacaciones, teniendo en cuenta lo que hace con el Sahara Occidental, cómo lo ves? Explícame esa contradicción.
Pues ahora mismo no iría.
Qué bonita es Badalona.
No iría ahora mismo.
¿No irías?
No. ¿Por qué? Pero me pasa con muchos sitios.
Porque cuando fuiste, el Sahara era una república saharaui democrática existente.
No, pues tenía igual menos conciencia de las cosas. No lo sé. Te preguntadme si iría a Estados Unidos.
No lo sé, tu familia ha estado hace poco en Estados
Unidos. Padre, sí, pero yo no.
Tú no irías a Estados Unidos.
Ahora mismo no, ningún interés. Hace años de eso, ¿eh?
¿Y si separamos a los marroquíes y a los estadounidenses de quienes les gobiernan? Sobre todo en el caso de los marroquíes, ¿sabes? Que tampoco pueden elegir al rey.
Puedo entender lo bonito de ir a ver un sitio, pero ahora mismo me atrae poco. O sea, me gastaría mi dinero en otros sitios.
El representante vasco en el Congreso creo que es demócrata, si te sirve.
No, ¿qué me va a servir?
No te sirve, vale.
Está ese mono con pistolas de presidente.
¿Mono con pistolas?
Por favor.
¿Por qué le llamas así? Si nunca se le han visto pistolas.
Pero tiene, seguro. Muchas.
Es posible. ¿Y campos de golf?
No sé, tengo como cierto rechazo en ese sentido. Pero no habla de eso en el del turismo.
No.
Sino del concepto del turismo actual.
Sí, estábamos hablando de eso el otro día.
No, hablábamos de cómo nos molesta el turismo ahora, en las ciudades.
En los
ciudades,
sitios donde los recibimos,
pues
molesta.
¿Dónde no?
Tú vives en una ciudad, en un pueblo, el segundo pueblo.
Yo vivo en un pueblo y hay turismo.
Sí, tú vives en el segundo pueblo de Vizcaya, pero digamos que es el pueblo más turístico de Vizcaya.
Sí.
porque aunque solo sea por la cantidad de barcos de estos, de cruceros gigantescos.
Ahora vienen cruceros gigantescos, llenos de peña que te vienen en un
puerto
día.
Puerto de Guecho.
Sí, el puerto deportivo, que es una barbaridad. Uh-huh. Antes solo iban a... Es verdad que eso ha cambiado, antes solo iban directos a Donosti o a Bilbao y ahora están algún parte del día en el pueblo, que por lo menos dejan algo de pasta en el pueblo.
Recordemos, no es que vayan en ese pedazo de crucero a Bilbao o a Donosti.
No,
en
no,
ninguno
no.
de los dos sitios puede fondear un barco de esas dimensiones. Que llegan los autobuses de 100 en 100, se llenan y la gente se va.
Sí, sí. Además es que son enormes, o sea, flipas. No, me refería a ese concepto de viaje en masa y de concepto vacacional de necesidad de moverse, ¿no? Y de que ya no se circunscribe a agosto, julio, sino que a lo largo de todo el año, yo cuando vivía en Madrid, era una pasada. Es que había turismo, siempre había mesas más fuertes, pero había turismo siempre. Y es molesto.
Es que yo reconozco que el tema del barco puede tener su interés. Uf, si de pronto dices que vas a hacer un crucero por las islas griegas, ¿no? Porque es como una manera natural, si no es muy exagerado, ¿eh? De grande y eso. Es como la manera natural de ver todas esas islas. Pero a veces veo cruceros cuya ruta es como... Vamos a ver, si de lo que vas a disfrutar es del barco, ahórrame combustible y quédate en el puerto de Miami, que es de donde salen la mayor parte de los cruceros del mundo.
Pero no puedes contar que has estado en México, que has estado en no sé dónde y que has estado en no sé dónde.
O
en todas
las
islas griegas.
No se baja ni del barco, creo yo.
No tienes ni por qué. Tienes ahí 35 restaurantes, 40 spas, discoteca, tal, cines. Es una barbaridad.
Ya, pero eso es un resort de vacaciones.
Eso es un resort de vacaciones que se mueve.
¿Por qué le pones motores y gastas queroseno en eso?
Bueno, es súper antiecológico. Es una barbaridad.
Y antipsicológico también.
No lo sé, a la gente como que el concepto le chifla. A mí nunca me ha gustado. Mi madre hubo una época que le daba que teníamos que ir en toda la familia de crucero.
¿Has ido en crucero alguna
nunca.
vez?
Nunca. Y yo le dije que nanay, que nunca. No, no, es un concepto que aborrezco. No me gusta nada. Y además ahora hay crucero single, crucero para mayores de 70. No, no me interesa.
Sería interesante ir a un crucero de trabajadoras y trabajadores sociales.
¿Para qué?
Bueno, entre otras cosas porque habría más mujeres que hombres. Eso siempre es interesante. Y lo que pasa es que serían trabajadoras sociales. Y eso ya...
A ver... ¿Qué pasa con las trabajadoras sociales, Pedro?
No sé, esperaba que entraras un poco al trapo, pero veo que no.
No, prefiero que quedes tú mal. A ver qué vas a decir. Que recuerdo que tu exmujer es trabajadora social.
Sí.
Y todas tus compañeras de trabajo también.
Son todas súper elegantes.
Efectivamente. Muy bien.
Sí, sí.
Reculando para atrás. Muy bien. Es como Homer Simpson metiéndose en el seto.
Hay un determinado colectivo minoritario, minoritario. No me estoy refiriendo a ti, que me escuchas, porque por aquí pasa otra trabajadora social maravillosa, estupendísima, como es Andrea Sishona. Una parte del colectivo es un poco monja.
Bueno,
no estoy, por favor, no. Y ahora lo voy a decir en serio para que nadie me malinterprete y me saquen las palabras de contexto. Ningún comentario de contenido sexual, no tiene nada que ver con eso. Digo en manera de ser. Uh-huh. Un poquito señora de Cáritas.
Bueno, asistencial, ¿no?
Creo que las jóvenes no tanto, pero claro, no sé decirte, ¿sabes?
Son, es mucho decir.
Las vemos venir, alguna igual se queda, pero lo normal es que las jóvenes pasen, cojan experiencias y vayan a otros sitios, ¿no? Creo que vienen con un espíritu distinto, otra manera de pensar. Pero las de mi generación...
Bueno, has estado bien.
Sí.
Te has salvado.
Posiblemente dirán que los tíos trabajadores sociales de mi generación somos una peste.
Solo te conozco a ti, de tu generación.
Yo conozco más. Yo conozco más. Y bueno.
En mi promoción había cuatro.
¿Cuatro? ¿De cuántos en clase?
100.
Madre mía.
Luego empezaron a venir alguno más.
Claro, se empezó a correr la voz.
Sí, eso es.
Hay una carrera que solo hay tías.
Sí. Sí, sí, no había muchos, la verdad.
Mm.
Por lo que sea, es un rol de cuidador.
Es una profesión feminizada. No vamos a decir que la administración local del País Vasco pague mal, pero por lo general son profesiones en donde habitualmente trabajáis mujeres y eso significa peor pagadas.
Sí, pero ha costado más que, pues, por ejemplo, en enfermería los hombres, hay muchos más, yo creo, ahora. Perdón. Pero, no sé, en el trabajo social como que costó un poco que arrancarais ahí a venir.
Muy fan de los enfermeros, ¿eh?
Igual de fan que de las enfermeras.
Sí, pero con las enfermeras tengo una cosa.
Hala.
Son todas muy bajitas. ¿Sí o me equivoco?
No sé, yo tengo una prima que es enfermera y es especialmente bajita, es más bajita que yo.
Yo lo vi durante el tiempo que estuve... Ya, hoy estoy...
Y mi madre es enfermera, que no es muy alta tampoco.
Yo creo que hoy estoy faltando...
Y mi cuñada es matrona y tampoco es muy alta, es como yo.
Yo, insisto, creo que hoy estoy faltando el respeto a un montón de audiencia que me quiere mucho y a la que yo quiero mucho. Y además, te digo una cosa, lo digo como si fuera algo malo.
No, te ha llamado la atención, la característica.
Pero, sí, sí, sí. No, no, y además te digo una cosa, también te lo voy a decir para hacer el completo. Especialmente monas. Me parecieron chicas, lo que pasa es que muy jóvenes.
Te diré, Pedro, comentario que sobra.
Sí, sí, pero quiero decir...
No, no. ¿El aspecto físico de qué?
Déjame que me explique. Pudiera entenderse que estoy diciendo que son bajitas y por lo tanto eso fuera algo malo.
No, no.
¿Vale? Bueno, me voy a callar. Y lo que quiero decir... Sí, sí, ya me metí en un jardín, déjame salir. Y lo que quiero decir es que a pesar de la diferencia de edad y que jamás miraría yo una chavala de esas, de ninguna manera, con ninguna intención extraña, en la experiencia con mi madre me parecieron chavalas muy guapetas, por decirlo así, ¿vale? No en plan monas y tal, no quiero decir eso. Pero sí era una característica como de poca talla. Digo, ¿y por qué será?
No lo sé.
Es verdad que esos carritos que llevan llenos de medicinas con las tablets que viene fulanito de tal, hay que darle tal, el otro, el laxante y el no sé qué. Tienen cajones muy abajo.
¿Dirías que hay una profesión donde las mujeres son más altas?
Sí, las baloncestistas.
Y las modelos de pasarela.
Sí, las modelos de pasarela.
Claro.
Pero si
¿y las azafatas de vuelo? ¿Auxiliares de vuelo?
Sí, se pedía una talla mínima también.
¿Ves? Pues yo qué sé.
Ah, pero me interesan mucho más las enfermeras si nos ponemos por ese lado, ¿eh?
No, 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 no era un por un lado de ningún tipo. El lado lo pones tú.
Sí, sí.
Yo te estoy diciendo dónde te pueden llamar la atención que las mujeres son más altas en profesiones que se pide altura.
Claro. ¿Tú crees que para ser enfermera te piden ser más bajita?
No.
No. O sea, no te dicen menos de 1,70.
No.
Es más, diría, menos de 1,55.
No, te estás pasando. No, no. 1,60.
Menos de 1,60, sí.
O 1,60, sí.
Menos de 1,60, sí.
Pero bueno, te has desviado un poco del tema, ¿eh? Te diré.
Sí, 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 me he desviado por completo del tema. Estábamos hablando de los
turismos. Y de los cruceros. Pues no sé.
Gentrificantes.
Destruye ciudades.
Bueno, sí, algunos ejemplos.
A mí hay veces que me gustaría.
Venecia.
Claro, me gustaría hacer como un cambio. Y no es porque no tenga yo pelas ahora para viajar, ¿eh? Que conste. Que tampoco tengo. Pero un cambio de como una vuelta al pasado en el viajar. O sea,
¿quieres decir ir en un 857 personas?
Sin aire acondicionado, no.
O sea, eso es lo que buscas.
No, que no...
Bueno, pero tú practicas en verano ese viaje al pasado.
Bueno, yo sí. Pero porque, bueno, he tenido esa infancia y de
momento... Vas a Oropesa de Mar.
A Oropesa del Mar.
Ciudad de vacaciones.
Sí.
No hay nada más de los 90 que eso. Y antes de los 90, seguramente de los 70.
Ya.
De los 90 lo digo por...
Bueno, es...
¿Nunca le viste bañarse allí?
¿A quién? ¿A Aznar?
El que hablaba catalán en la intimidad.
Aznar no, pero sí vi a Ana Botella.
¿Viste a Ana Botella?
Vi a Ana Botella un día que fuimos a Benicàssim y la vi con sus guardaespaldas mujeres, bien altas. Uh-huh. Por cierto.
¿Y ella es alta?
No, ella es tirando bajita. Uh-huh. Y sí, la vi de lejos. Aznar no. José Luis López Vázquez sí, y a sus hijas gemelas.
Sí, ¿eh?
Que eran Camino y no sé qué.
Qué maravilla, de ellas. José Luis López Vázquez, viejísimo. Mi querida señorita, qué película más bonita.
Pero le vi viejísimo y ahí tenía dos crías que eran adolescentes, un poco Clint Eastwood, ¿sabes? Porque engendrando hombres, muy mayor.
Porque los hombres, ya decía Picasso, que no nos secamos.
Claro, tenéis semen de fuerza.
Tenemos semen de fuerza, sí. Mira, el otro día, Aitor, el entrenador que estuvo el año pasado con nosotros, de segundo entrenador, que tiene un emporio el tío. Bueno, vino aquí un viernes. Tiene un emporio de comunicación en torno al mundo del toreo. Estuvo en unos premios en Valencia. Digamos que no he citado a Aitor, ¿vale? Que me ha llegado por un amigo que en el mundo del toreo se dice que qué gran torero fue Ortega Cano y qué vergüenza ajena da cada vez más. Debió de salir una reggaetonera o algo. Bueno, lo típico, era una convención de gente taurina, ¿sabes? Entonces eran o pasodobles o señoritas cantando. Y el tío se subió arriba a bailar sin que nadie se lo pidiera.
¿Arrimar cebolleta?
No fui informado de eso, pero sí hacer el ridículo más espantoso.
Bueno.
Se ve que no es vasco. Hombre. Vasco no hubiera salido ahí a bailar nunca.
Es un señor que se tiñe de negro fuerte el pelo, que iba borracho y atropelló a un señor y lo mató.
Ah, bueno, pero esto ya no es para hacer bromas.
No, bueno. Quiero decir, no olvidemos el personaje y que no. Lo del semen de fuerza es suyo, claro.
¿Qué pudo una grandísima mujer y artista como Rocío Jurado ver en él?
Tengo ni idea.
¿Cómo es el amor de raro?
Uf. No sé. Yo siempre pienso. ¿Piensas? Que fue conveniencia o algo así. No lo sé, quiero pensar.
Matrimonio y conveniencia.
Me gustaría pensar que Rocío Jurado era lesbiana y que
sí, claro. En un universo paralelo
de
Ricky Morty.
Me encantaría en ese universo paralelo en la que ella era lesbiana y por la época se casó con él. Le dejaba en paz con sus amoríos y su vida.
Y él a su vez también cubría un flanco débil que podía tener también en su orientación sexual.
Yo, vamos, siempre le he visto súper gay, pero no lo sé. Como
bueno,
tiene...
pero es que tú has visto cómo se visten los toreros.
Sí, será eso, que me parecen todos gays, pero no, sí. No lo sé.
Espero que no haya muchos toreros escuchándonos. Porque
bueno, no es ningún insulto, toreros, que me escuchan.
Bueno, perdona, a los toreros les vas a decir tú que son gays y que no es un insulto.
Pues no es un insulto.
Pero también te he dicho yo alguna vez, ese vestido.
Si te noto el paquete.
Barroco, mira, hay que escuchar un capítulo, por cierto, voy a aprovechar para decirlo, hay que escuchar un capítulo, / episodio, como queráis llamarlo, de podcast.
Estamos.
De Linear, de mi querido... no me sale el nombre.
Bien querido.
De mi querido Fidel Mouzo, en donde explica algo en lo que yo me siento muy representado, ¿no? Que hemos sido criados como niños por nuestros abuelos o lo que sea, con un amor al tema de los toros. Cuando hemos llegado adultos nos hemos dado... Bueno, antes de adultos. O sea, yo siendo un crío, con unas entradas que me dio la Diputación, trabajando yo en la Diputación con, ¿qué?, 23 años, fui a ver toros a la Feria de Bilbao, a Vista Alegre. Mientras que no empezó la corrida, todo era precioso. Paso doble, es un ambientillo... La arena aquí no es de color albero, la arena aquí es de color gris, pero bueno, es muy propio del país. Pero en el momento en que empezó a salir sangre del toro y el bicho a abrir la boca, dije, se me está revolviendo un poco todo.
Bueno, ya sabes,
esto no es para mí.
Al respecto.
Al respecto.
Yo soy antitaurina, no le veo nada bonito. Entiendo el vínculo que puede tener a nivel moda. Los trajes de luces, los trajes de ellas cuando van a ver a los toreros. Pero eso se ha trasladado mucho a la moda en grandes firmas. Y eso se va a mantener en el tiempo porque es algo que es muy identificativo del arte del toro, que para mí no es ningún arte, es un maltrato animal. Entonces,
sí, pero hay que reconocer,
no es excusa.
Hay que reconocer que todo lo que es la vestimenta, la indumentaria... esos trajes de luces tan barrocos que tan bien describía Fidel. Es que Fidel escribe muy bien, claro.
No lo dudo, ¿eh? Pero no es justificación de...
No, bueno, Fidel en el episodio... Fidel en el episodio lo que pide es que la gente se quede hasta el final, no vayan a pensar que él tiene una opinión del toreo que no es la que él tiene. Él tiene una opinión del toreo, él es antitaurino, pero hace una reflexión muy bonita y muy bien escrita de cómo es un traje de luces, barroco, tal y cual, ¿no? Y digo, es a lo que iba yo. Es que en esos trajes de luces, con ese paquete tan apretado, pues sí, ha habido toreros que se han casado con... mujeres muy hermosamente normativas, uh-huh, o normativamente hermosas. Marina Danco, me estoy acordando.
Uy, madre mía, qué mayor eres.
Hombre, soy muy mayor, pero yo era un crío, pero Marina Danco...
Sí, sí.
No me acuerdo con quién se casó, ¿no? Me acuerdo cómo era uno de estos toreros, que no sé si luego tuvo un hijo torero. Me da igual.
También han dado unos fachas muy importantes, ¿eh?
Sí.
Digo, sí, por sí. Comentar.
¿Y?
Nada.
Y gente de izquierdas, ¿eh?
Y cada cosas buenas y cosas regulares.
También, en el toreo también hay gente de izquierdas, hay toreros de izquierdas. Ahora no se me ocurre ninguno.
No se te ocurre ninguno,
no se
claro.
Me ocurre ninguno, pero los hay.
Quiero decir, claro, esto es como la vida misma, siempre hay alguno por ahí.
Mira,
pero es Joaquín, una élite muy de derechas.
Joaquín Sabina.
Familia. Es torero, Joaquín Sabina.
Joaquín Sabina no es torero, pero es un taurino total.
Bueno, luces y sombras con Joaquín Sabina.
Luces y sombras, muy taurino eso de luces y sombras, uh-huh. Trajes de luces y tendidos de sombra, uh-huh. Todo muy valorado y todo caro, los trajes de luces y
bueno,
los tendidos
de sombra.
Bueno,
el toreo en general a mí siempre me ha parecido como un mundo de otra galaxia.
De otra galaxia.
Y el de más a pie era las vaquillas, ¿no? Y a ver, que vivimos en un país vasco que ha habido vaquillas en las fiestas de los pueblos.
Soca Muturrak.
Eso, Socamuturra también. Y vaquillas, y vaquillas.
Sí, sí, las dos cosas. Pero lo típico era la Socamuturra.
Socamuturra también.
¿Quieres explicar para la audiencia lo que era la Socamuturra?
Pues si no recuerdo mal, era en las cuadrillas de los pueblos que están compitiendo en una playa, por lo menos en mi pueblo se hacía así. Uh-huh. En una playa había un palo y tenían que hacer... Eso es lo que hacían en mi pueblo.
¿A eso le llamabais Socamuturra en tu pueblo? No, aquí Socamuturra era que la vaquilla estaba suelta, pero que tenía una cuerda.
Eso es.
Entonces podías tirar de la cuerda.
Vale, pues ahí era...
Para maltratar un poquito más a la vaca.
Que el animal estaba suelto en una playita pequeña que hay en el Puerto Viejo, por ejemplo, y había un palo puesto en vertical, bueno, que tenían que hacer una...
¿Cucaña?
No, bueno, sí, la cucaña vertical, pero tenían que hacer como un castellet entre los miembros de la cuadrilla para coger el pañuelo que estaba arriba mientras la vaquilla iba por ellos.
¿Y a eso le llamaban Socamuturra?
Pues yo creo que sí.
De todas maneras...
Igual me estoy ubicando con la cucaña vertical, puede ser.
Yo diría que Socamuturra era cuando había una soga de por medio y la vaquilla era posible agarrarle la cuerda.
Yo eso no lo he visto.
Que sepas que tuvo la condición de plaza de toros, esa playa de la que tú estás hablando, ¿eh?
¿Puerto Viejo?
Sí.
Pues es enana.
Se hacían con la marea baja.
Claro, sí, sí. En marea alta no hay playa.
Bueno, plaza de toros, no sé cómo llamarle, quiero decir.
Bueno, ahí hacíamos lo que te estoy explicando, que sería la cucaña vertical ahora que lo he explicado. Socamuturra, no recuerdo haber estado presente nunca.
¿Tendría una traducción literal, Socamuturra?
Sí, es el borde de la cuerda.
¿Ah?
¿No? Tirar de la cuerda, entiendo yo. Y, o sea, y luego, pero yo recuerdo vaquillas.
¿Muturra es el borde?
Diría que
como
sí.
¿Como Erza?
Es lo que me ha venido a la cabeza. Ya estamos.
No. Que no. Que no sé yo exactamente.
Y luego, pero yo recuerdo vaquillas de estas placitas que ponían, que eran... montables, que montaban ahí un...
Y desmontables también.
También. Uh-huh. Creo que en Ermua también se hacía.
Bueno, en Ermua no se ponían montables y desmontables. Se ponía una plaza de toros desmontable completa. Quiero decir que había corridas de toro con toreros. Había una peña taurina, Rui Ventos, que era un torero portugués. Quiero decir, estamos hablando de nivel.
Yo estoy hablando de vaquillas y gente borracha en mitad de la placita.
No, no, pequeña. No, yo estoy hablando de toreros. Si habían bebido antes o no, no lo sé.
No, los toreros no. Yo estoy hablando de gente del pueblo que salía ahí a torear de aquella mala manera, que había cada accidente. Hombre, que no veáis.
Hace 30 años cuando te llamaban y te decían, oye, que te llamo del hospital de Mendaro, mes de agosto, tú solo, dime... No había trabajadora social en el hospital de Mendaro. Había uno de atención al paciente que era un enfermero. Dime, Jesús, que tenemos aquí un vecino de vuestro pueblo que le ha pillado la vaquilla en las fiestas de Motrico.
¿Qué dices?
¿Y qué quieres que hagamos? No, es que es un señor de 70 años que está para dar el alta, pero claro, en casa solo no puede estar. Digo, pues en verano yo no te pongo una ayuda a domicilio. Está la gente de vacaciones. Pues a ver cómo lo hacemos. Pues a ver cómo lo hacéis.
Es que... Solucióname el papel.
Claro, bueno, como muchas veces el sistema sanitario. Ahí te lo mando.
Yo lo dejo en la puerta, tú lo recoges.
Que yo también lo entiendo, porque una vez que el señor estaba ya para volver a salir a la plaza...
Claro, pues que vaya.
Lo que pasa es que con...
Que lo descalabren.
Como en los tebeos de Mortadelo y Filemón, ¿sabes? Cuando el súper acababa con dos piernas enyesadas y muletas. Pues así debía estar el señor. Yo no llegué a verle.
Estará... Muerto ya, pero...
Sí, deberá de estar muerto porque eso fue hace 30 años y el señor ya en aquella época debía tener como 70 y llegó a aquel encuentro de vaquillas, lo que en el pueblo de mi madre sería una capea.
La capea, claro, sí. Ahora ya todo eso se quitó en su momento, ya en casi todas las fiestas. Yo no conozco ningún sitio que se haga. He oído porque no he ido a ninguna despedida de soltero de este tipo o de soltera, que se hacen capeas de fiestas de despedida de soltero.
¿Qué me dices?
Se hace una parte como rollo humor amarillo.
¿Qué fue?
Que a eso sí me apuntaría, que tiene que ser súper divertido. Pero, y a otras que eran capeas.
Humillar y maltratar animales, no, pero
no.
Personas.
Claro,
tope.
Personas sin estar incapacitadas, adelante.
Bueno, lo de sin estar...
Legalmente.
Sin estar incapacitadas después de haberse bebido 10 litros de calimocho, es mucho decir, te digo, ¿eh?
No, tiene que ser muy divertido, eso sí que quiero hacer.
Sí, sí.
Ya os contaré cuando haga.
¿Puedo decir una cosa oída esta semana entre la chavalería que juega al fútbol conmigo?
Claro.
No que yo juegue al fútbol, sino, quiero decir, ya me entiendes. Han sido fiestas, los San Fausto son... Muy Vizcaya, porque
Durango.
Está Basauri y Durango a tope.
Gente maciza ahí.
No sé a qué te refieres, no sé a qué quieres.
Hombre, pues yo iba a Jayas de Durango y había chicos muy guapos.
Bueno, pues yo creo que estoy hablando de las de Basauri, creo. Le dice uno al otro, ¿y tu amiga allí cagando?
Ay, Dios.
Le podía haber dado un poco de corte, ¿no? Y digo, ¿en serio? O sea, porque las chicas ya hoy meáis en cualquier sitio, que me parece bien, que los tíos lo hemos hecho toda la vida. Pero ya ponerte a hacer caca.
Bueno, perdona.
Me parece un poquito.
Sesgo de género ahí en eso. Como que los tíos no cagan en cualquier lado.
Yo, perdona, yo eso no lo he visto en la vida.
Tú no has meado ni siquiera en la calle nunca, Pedro.
¿Pero qué me estás contando?
¿Has meado en la calle?
Hombre, claro.
¿En serio?
100 veces.
100 veces.
Sí, cuando sales al campo por ahí.
En el campo, no en mitad de la ciudad porque no hay sitio para mear, porque están ocupados.
En mitad de la ciudad hay que ser un ciudadano, te aguantas y te lo tragas para dentro.
Pues entonces no has meado nunca en la calle.
Igual es que no he bebido tanto.
Bueno, eso también puede ser.
Apaga luz, Mariluz, apaga luz.
A las chicas hemos hecho, no sé, las que escucháis, pero yo en fiestas de Bilbo, contenedores, moverlos y hacer ahí... un pis y levantarte y ver que has hecho cola porque hay más chicas esperando hacer pis donde tú has hecho pis mogollón de veces.
Yo eso no lo he visto. Yo he visto contenedores que se movían y desde fuera salía luego un reguero.
Eso también.
Con espumilla. Eso sí lo he visto.
Sí. Confesiones. Ya eso ha prescrito, ¿no? No me pueden multar por haber hecho pis en la calle.
No me hagas preguntarte cuándo ha sido la última vez, que a lo mejor no ha prescrito.
El año pasado. Pero
no
fue una urgencia.
No ha prescrito.
Oye.
No ha prescrito. Y yo creo que eso, teniendo hijos, no se debe hacer. Porque eso es un ejemplo de chis. Iba a decir de mierda, pero no. Pero de chis, sí.
Pero no estaban mis hijos delante.
Eso lo faltaba.
A ver.
Los servicios sociales de Getxo a tope ahí. Mandan una furgoneta con iluminación y todo, haciendo Nino, 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 venimos a por los niños.
Por mear en la calle, venga, hombre, tú y yo sabemos que eso no da ni leve, ni leve.
No, no da ni leve, ni leva.
O sea que...
¿Qué cosas cuentas? Y luego dirás, oh, y luego es que viene gente aquí los viernes que sabe un montón de cosas. ¿Ves?
Ciertamente.
Como tú también sabes cosas
y yo,
de la vida.
No, no. Y yo siempre pienso, digo, yo con mis tonterías, ¿sabes? Sin decir nada interesante.
Se dice tontas, con tontas.
Pero bueno, es lo que hay.
Sí, ese es el nivel.
Bueno, es que cuando no te avisan y no te puedes preparar nada, pues esto es lo que sale.
¿Cómo que no te avisan?
¿Que no me avisas?
Bueno, no te he avisado ni de que habíamos empezado.
Ya, que por cierto, no saldré cantando.
Sales cantando.
Pues eso lo cortas.
No, eso no lo corto.
Tiene que ser un horror.
Bueno, puede que sea un horror o no, no lo sé, pero no lo voy a cortar.
Pues es que mala persona.
Sí, soy muy mala persona, pero no he meado en la calle.
Uh-huh. Te has perdido parte de la vida, Pedro.
Puede que me haya perdido parte de la vida, pero...
Pues sí. De experiencias está llena la vida.
Prefiero tener otras.
Bueno, nunca es tarde.
No voy a mear en la calle.
Bueno, un día de estos de mala próstata y un chis en un jardín.
No,
¿eh?
No, no.
Que es muy
no,
de señor
no, no.
mayor, esto.
No. Aparte de la falta de la edad, que no te voy a tener en cuenta por lo que sea, me parece que para la próstata no hay nada como las botellas de litro y medio de plástico blanco de leche de Eroski.
Claro, y vas a llevar una en el bolso.
Yo siempre llevo mochila.
A ver, que el contexto es el que es. Que es estar en un bar petao, que haya una cola del copón en el baño de chicas, el de chicos esté, que te mueres del asco y te mees viva.
Ya, ese es vuestro problema.
Son
porque
factores.
Los tíos, para entrar en el váter de tíos, no nos morimos de asco.
Deberíais, porque
no,
eso salpica.
No, porque llevamos zapatillas con una bastante alta la
pues
suela.
Sí. Pues bien por vosotros.
Yo alpargatas no sacaría. O sea, esto de que vas en plan para echar ahí unos bailes... No.
Claro, pero nosotras tenemos que hacer pis así, a pulso, en baños asquerosos. Uh-huh. Y tú dices, ¿qué cochinada mear en la calle? Y sí, doy fe, es una cochinada. Pero es que hay veces que es un horror.
Es bueno para la musculatura hacer pis a pulso y ahí de pie. Eso es bueno todo.
Bueno, pues te quiero ver la próxima así.
Ya, pero es que yo no necesito...
Ah, solidario.
Bueno. Ha habido inventos, ¿eh? Podéis comprar. Seguramente que si entras ahora mismo en AliExpress, venden como embuditos que te puedes poner para mear de pie. Seguro, estoy segurísimo.
¿Estás tomando el pelo?
No, 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 digo para salir por ahí y hacer las cosas bien. No mover contenedores. Ya mover contenedores es un poquito caleborroca, ya empezamos mal.
Uh-huh. Bueno.
Sí.
Eso es para otro capítulo.
No, no, es un poquito cale borroca. Lo que pasa es que luego no pegáis fuego, simplemente meáis. Es otra manera contracultural y delictiva de actuar.
Bueno, pureta.
Sí, es la segunda vez que me llamas viejo. No lo voy a tomar en consideración porque, oye, las canas también dan mucho conocimiento.
Bueno, solo lo he hecho una vez, ¿eh?
Yo entiendo, ¿eh? A la gente joven no se os pueden pedir ciertas cosas. O sea, no, no, es verdad. A la gente joven no se os pueden pedir ciertas cosas. Tenéis una edad que estáis todavía disrumpiendo.
A ver, soy una mujer civilizada, ¿eh?
Sí. Eres una ciudadana, como diría... Como, ¿antes has dicho ciudadana de qué?
¿Qué he dicho ciudadana?
¿Del mundo o algo así?
No sé, no me acuerdo.
Ha habido un momento en que has dicho que ciudadana de no sé qué y he pensado yo en la canción de Franco Battiato, Ciudadanos de la Osa Menor. No, perdón, creo que es de la Osa Mayor. Somos ciudadanos de la Osa Mayor. En el espacio interestelar. Estas traducciones que hacía Battiato, que no rimaban, pero decían exactamente lo que el tío decía en italiano, que en italiano sí rimaban. ¿Sabes?
No la conozco.
Bueno, Battiato para mí es un dios. Es a tope con Battiato.
Venga, canta una conocida.
No, cantar no. No, cantar no. Si quieres, un día me hago una prótesis y me pongo la nariz de Battiato. Eso antes que cantar como Battiato. No puedo, no podría. No podría. ¿Algo más de conocimiento que compartir con la comunidad?
Pues no, después de lo que he contado. Qué horror, sí, qué mala imagen.
Sí. Muy mala imagen, has quedado fatal. O sea, aparte de trabajadora social, ahora sabemos que no ha prescrito la última vez que me veaste en la calle.
Efectivamente. Bueno, pero es de persona divertida, por si... para que salgan de fiesta conmigo.
Pues hasta aquí el Bala Extra de esta semana, de este viernes de esta semana. ¿Te parece bien?
Osondo.
Pues muy bien. Como siempre quieres pasar desapercibida, ningún contacto, te pueden buscar en Telegram. No, en Telegram no. Te pueden buscar en Instagram.
Pero no soy interesante a nivel redes sociales.
No, pero bueno, como las
solo
jóvenes...
Solo consumo, jóvenes estáis, no comparto, entonces...
No compartes.
Pues realmente no sé ni cuál es mi... dirección de Instagram. Será Nagore Cadierno, pero no me acuerdo.
Eso tú me dirás. Si buscas Nagore Cadierno, a ver cuántas van a salir con ese apellido tan curioso que tienes.
Pues nada, que me pidan amistad. A tope.
Amat. Segundo, Amat, por si salen dos.
Eso.
Ale.
Agur.
Agur, agur. Esto habrá que pararlo, ¿no? ¿O qué?
Dale el botón.
¿Cuál es el botón?
El rojo.
Iba a decir, no tengo claro que hayamos estado grabando. Sí, hemos estado.
Madre mía.